estamos?
Bueno estar aquí con ustedes porque no oramos y después trabajamos. Y antes lo arreglo. Ok, oramos. Dios Padre, venimos ante ti, te damos gracias porque tú eres bueno, tú eres grande, tú eres poderoso. No hay nadie como tú. Te pedimos, Dios, que en ese momento que tú cumplas tu promesa, que tu palabra es viva y poderosa, y cuando la leemos, tú nos hablas. Queremos escuchar tu voz en tu palabra. Haznos pensar tus pensamientos, sentir lo que debemos sentir y reaccionar en obediencia. En tu nombre oramos. Amén. Ok, perdón. Hace poco, la mayoría saben porque ha estado ahí en la mesa de recursos, hace poco escribí un libro y empezamos a regalar el libro aquí en la iglesia. Y cuando lo hicimos, por no recuerdo por todas las razones, pero por las razones que fueran, yo no les presenté el libro, no les hablé del libro, no les di una introducción y más que todo no les di una razón por leer el libro. Y hoy quería tomar un descanso, un break de la serie de Mateo. Quería tomar un tiempo con ustedes de nada más decirles por qué yo creo que ese libro les ayudará en su vida espiritual, en su relación con Dios y cómo pueden usarlo y por qué deben usarlo tanto en tu vida personal como en los estudios que hacen con otras personas. Entonces, de eso quiero hablar. La razón que escribí el libro, la razón que pienso que sería de provecho para todos. Si lo tienes en tu casa, pues la razón que me gustaría que lo empezaras a leer, o si no lo tienes, que lleves una copia, es porque en la vida cristiana, en la vida, es difícil a veces buscar y entender a Dios. Es difícil buscar y entender a Dios. Nosotros podemos estar alrededor de Dios sin entenderlo bien. Nosotros podemos saber mucho de Dios sin realmente entender cómo funciona todo. Yo he visto algunos problemas en mi vida, tal vez en la vida de otro, a ver si tú has experimentado alguno de esos. Uno es que a veces nos cuesta entender cómo funciona todo en la Biblia. Leemos la Biblia y empezamos y por acá hay un canto, los salmos, después hay un poema, después hay una profecía y después hay una historia. ¿Y cómo funciona todo juntos? ¿Cuáles son los temas que los unen? ¿Qué tiene que ver esa parte con la otra parte? ¿Qué tiene que ver una parte con la otra? A veces nos cuesta entender a Dios. Leemos la Biblia y en la misma Biblia vemos por un lado y decimos que Dios es un Dios de justicia, de castigo. Después vemos por otro lado y decimos, pues Dios es un Dios de amor. ¿Y cómo es Dios? Tiene que ser uno o el otro. ¿Cómo es Dios? A veces leemos la Biblia y Dios nos pide cosas que no entendemos. No sé si eso te ha pasado, que lees y dices, uff, ¿por qué leí tanto? Hubiera parado antes de llegar a esa parte porque no me gusta lo que me acaba de decir. Y es más, a veces leemos cosas que Dios nos pide y decimos, eso no tiene sentido. No tiene sentido, no tiene lógica obedecer eso. Dios lo dice, lo tengo que hacer, pero no entiendo por qué. A veces nos cuesta entender por qué Dios hace lo que hace. ¿Has leído alguna vez en el Antiguo Testamento y has preguntado, has pensado, wow, ¿por qué tanto muerte? ¿Por qué tanta sangre? ¿Por qué Dios mandó a matar a tantos? Yo no entiendo. ¿Qué tiene que ver eso con el Dios que yo conozco? A veces nos cuesta saber, aún leyendo la Biblia, cómo relacionarnos con Dios. ¿Alguna vez ha pensado, hey, yo no sé si he hecho suficiente? No sé si he acabado con lo que Dios quiere de mí. O tal vez estás en una situación peligrosa. Tal vez estás manejando tu carro y viene otro carro y por casi se choca y te quedas así espantado después. Y después piensas, wow, yo pude haber muerto en ese instante. ¿Y qué es lo primero que pensamos? No sé si estoy listo. Yo no sé si en ese momento veo a Dios, ¿qué me va a decir? Yo voy a la iglesia los domingos, debería ir ese domingo, pero yo no sé si estoy listo para ver a Dios. Nos cuesta entender a nosotros mismos, a decir, ok, yo hago tanto en la vida, pero ¿cuál es el propósito? ¿Y por qué nunca siento satisfecho? ¿Por qué nunca siento que mi vida cuente? ¿Y por qué nunca siento que tengo suficiente? Siempre hay más y siempre quiero más. ¿Y por qué siempre siento que tiene que haber más? Y nos cuesta entender y a Dios y a nosotros mismos. Y parte de la razón es porque hay tanto en la Biblia. Hay tanto en la Biblia y aparecer no tiene que ver toda la parte de la Biblia con las otras partes de la Biblia. Entonces, cuando nosotros no entendemos a Dios, fácilmente nos desilusionamos con Dios, fácilmente empezamos a exigir a Dios, fácilmente decimos ya no voy a obedecer a Dios porque nos cuesta obedecer a alguien que no conocemos, que no entendemos. Entonces, yo he pensado sería sumamente provechoso si en la Biblia hubiera algunos temas que uniera todo. Toda la historia, algunos temas que podrías pensar en esos temas como unas cintas que envolvieran a toda la historia, temas que encontrarías del principio al final de la Biblia, temas que tiene que ver con toda la historia bíblica. Y la verdad, hay cierta cantidad, pocos temas, pero hay ciertos temas que corren por toda la Biblia. Que lo puedes encontrar en todas las historias, lo puedes encontrar en todas las profecías, y son temas que nos ayudan a entender a Dios, a entender a esos temas. Es como ver la base de un edificio. Okay, yo entiendo por qué el edificio no se cae, porque yo he visto la base, yo sé que es la fundación de ese edificio. Pues así en la Biblia hay ciertos temas básicos. Y por eso en el libro lo llamo la base, es la base, son los temas básicos que forman la base de una relación entre uno y Dios. Y si los entiendes, si los puedes ver en la Biblia, si sabes cómo funciona, todo lo demás tiene más sentido. Y como que se abre y uno dice, ya entiendo mejor. Nunca entendemos a total, pero entendemos mejor. Entonces, vamos a hacer algo hoy, porque esa es la idea del libro. En ese libro hablo de 8 temas grandes que hay en la Biblia. Y si tú lees la Biblia, tú dices, sí, pero dejaste afuera ese otro tema. Y este acá, perfecto. Yo no puse todos los grandes temas. Yo puse los que para mí son los más grandes que yo veo en toda la Biblia. Y si tú lees el libro y tú dices, sí, yo veo esos temas y también está ese otro tema. Qué bueno, eso significa que estás trabajando con la palabra de Dios y estás, eso es parte de amar a Dios con toda su mente, es pensar en no solo leer la palabra, sino analizar lo que Dios dice. Hoy lo que quiero hacer es darles un ejemplo de uno de los temas que corre por toda la Biblia. Es uno de los temas más grandes de la Biblia, es el tema de la gloria de Dios. Es un ejemplo de un tema que corre de principio a fin de la Biblia. El tema es la gloria de Dios y la razón que empecé a ver ese tema en la Biblia es porque hace 2, 3, 4 años, hace tiempo, yo escuché a un señor decir que Dios hace todo para su gloria. Que la razón que Dios hace todo, la razón primordial que Dios hace todo. Todo lo que hace es para recibir gloria. Y yo me quedé, yo no creo. Pero el Señor lo dijo de una forma bien con autoridad y usó la palabra para comprobarlo y dije, ¿será? Y yo dije, yo no creo, porque yo nunca había visto ese tema en la Biblia, de vez en cuando sí, pero de principio a fin, un tema que cubre toda la Biblia, que Dios hace todo para su gloria, nunca lo había visto. Entonces yo empecé a hacer un experimento en la otra Biblia, la que leo, en mi tiempo devocional. Empecé con una pluma en la mano a leer mi Biblia para preparar un sermón o para mi tiempo con Dios. Empecé cada vez que yo hallaba un verso que decía, que Dios decía, yo hago eso para mi gloria, o que Dios mismo decía, yo estoy obrando para mi gloria, para recibir gloria, yo solo puse una G ahí, a par de ese verso. Y fíjate que pronto mi Biblia se empezó a llenar con la letra G, Porque aparece por todas partes, en toda la Biblia. Cada rato Dios dice, yo hago tal cosa para mi gloria. Yo hago tal cosa para recibir gloria. Yo hago tal cosa para mi gloria. Y digo, wow, es cierto. ¿Cómo pude haber pasado toda mi vida, leído la Biblia desde niño, y nunca haber visto ese gran tema en toda la Biblia, que Dios hace todo para recibir gloria? Es increíble. Pero antes de ver ese tema, tenemos que contestar una pregunta que es, ¿qué es gloria? Nosotros pensamos, gloria, que estoy en una iglesia, está hablando de gloria. A lo mejor gloria es sentir algo en una canción y levantar las manos, o algo, no sé, adorar o cantar. O ¿qué es gloria? ¿Qué es dar gloria a Dios? Gloria, en una palabra, gloria es ser visto. Gloria es ser visto. Piénsalo, Dios es un ser invisible. Se manifiesta en sus obras, se manifiesta en su creación. Entonces, Dios es invisible y recibir gloria empieza por ser visto. Dios recibe gloria cuando demuestra cómo es y cuando es visto por su creación, por nosotros. Cuando es visto por cómo es, no las distorsiones de Dios que a veces imponemos sobre Dios. Dios como el gran Santa Claus que solo tenemos que pedirle algo y nos regala lo que queramos. No, Dios como es de verdad, Dios como el gran poderoso, como el hombre misericordioso y justo y bueno que es. Gloria es no solo ser visto, es ser apreciado, es ser adorado, es ser admirado. Si imagina un concierto de música popular, imagina uno de esos grupos de cuatro muchachos, cinco muchachos que todos bailan y ¿qué es lo que hacen la audiencia, el público en esos conciertos? Yo nunca he ido a uno de esos conciertos porque no me interesa el boy band, pero piensa conmigo, ¿qué es lo que hacen la audiencia? Están cantando los New Kids on the Block, o bueno, esos son ya abuelitos, pero los de día de hoy, y están ahí Menudo, están bailando, ¿y qué hace la audiencia? ¿Están viendo? Están apreciando, están adorando, están diciendo, wow, esto es increíble. Es recibir gloria es ser visto y ser apreciado, ser admirado, ser adorado. Es por eso que cantamos, ¿alguna vez ha pensado por qué cantamos a un ser que no podemos ver? Eso es raro, sentarnos en un cuarto y cantar a alguien que no está a la vista aquí. ¿Por qué lo hacemos? Eso es adorar, es responder a quien es y ser recibir gloria, ser visto, ser admirado y ser respetado, temido, obedecido. Cuando yo sé que mis hijos me están respetando, ¿qué hacen? Me obedecen, ¿no? Cuando no me obedecen, ¿qué sé yo? No me están respetando. Cuando nosotros damos gloria a Dios, lo vemos, lo adoramos, lo admiramos y lo reverenciamos, obedecemos. Busquen el libro de Efesios, si puedes o si no. A ver, va a estar en la pantalla quizás. Si no, yo lo leo. Efesios 3, 20. Y aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que obra en nosotros, a él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué está diciendo? Que el propósito de Dios en todo, su cuerpo, la iglesia, en el mundo, en Jesús, es recibir gloria. En Salmos 19, del 1 y 2, dice, los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día transmite el mensaje a otro día y una noche a la noche revela sabiduría. ¿Qué quiere decir? Que no solo las personas, la creación, los cielos, las estrellas, todo, el sol y la luna, cuentan como si estuvieran cantando, cuentan la gloria de Dios. Todo existe para dar gloria a Dios. Entonces tenemos que preguntarnos, ¿quién es Dios? No, ¿quién es Dios? Pero ¿quién es Dios para recibir tanta gloria? ¿Por qué merece Dios tanta gloria? ¿Por qué merece Dios toda la gloria de toda la creación? Es porque Dios es el gran rey soberano de todo el universo. Dios es el gran rey de todo el universo. Mira Isaías 6, verso 1. En el año de la muerte del rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y la orilla, Y la orla de su manto llenaba el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos. Llena está toda la tierra de su gloria. Dios es el gran Rey soberano, el gran poderoso, el que hizo todo, el que es perfección absoluta, el que es amor absoluto, el que es justicia absoluta. Dios es poder y ternura. Dios es el gran Rey, por eso Él merece la gloria. Y mire, la Biblia enseña, y veremos algunos versos, unos ejemplos de que dicen eso, que la razón primordial que Dios hace todo, 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 es para recibir gloria, para ser visto, admirado y respetado. Eso es porque Dios hace todo. Y si tú estás diciendo, espérate, yo leí un verso que dice, Dios, de tal manera Dios amó al mundo que mandó a su Hijo. Yo creo que Dios tiene otra motivación, no solo recibir gloria. Es cierto. Es cierto, nosotros somos parecidos a Dios porque somos hechos de su imagen y nosotros tenemos algo que hacemos, que es, hacemos algo y tenemos varias razones por hacer la misma cosa. Yo voy a la tienda porque tengo que comprar la leche y tengo que comprar ese y el otro, pero hay una razón primordial que me lleva a la tienda. Yo quiero comprar mis chips, yo quiero comprar mis todo, yo quiero comprar algo para... No, yo tengo la verdadera razón. Todo lo demás son razones. Y la razón primordial por la cual Dios hace todo lo que hace es recibir gloria, ser visto, admirado y respetado. Vamos a trazar ese tema por toda la Biblia, empezando por la pregunta, ¿por qué nos hizo Dios? Si hace todo para su gloria, ¿por qué nos hizo? Nos hizo para recibir gloria, nos hizo en su imagen. Entonces nuestro propósito es reflejar a aquel en quien suyo imagen somos hechos. La idea de una estatua, la idea de un espejo, que hace una estatua, que hace un espejo, refleja la imagen de alguien, de otro ser. Mira Génesis 1:26. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra, y sobre todo reptil que se arrastra por todo sobre la tierra. Dios creó al hombre y a imagen suya, a imagen de Dios, lo creó, varón y hembra los creó. Y Dios hizo a nosotros en su imagen. ¿Y qué es lo que hacen los que son hechos en su imagen? Reflejen cómo es Él. Ese es nuestro propósito. Nuestro propósito es demostrar cómo es Dios. Eso es darle gloria para demostrar cómo es Él. Porque en Isaías 43, verso 6, dice, diré al norte, entrégalos, y al sur, no los retengas. Trae a mis hijos desde lejos y a mis hijas desde los confines de la tierra, a todo el que es llamado por mi nombre, a quien, mírelo, he creado para mi gloria, a quien he formado y a quien he hecho. Porque nos hizo Dios para recibir gloria, para demostrar cómo es Él a través de nosotros. El Salmo 150, el libro de los Salmos termina con ese verso, todo lo que respira alabe al Señor. Aleluya. Ese es nuestro propósito. Somos hechos para enseñar, para demostrar cómo es Dios. Entonces, ¿por qué rebelamos contra Dios? ¿Qué es la rebeldía contra Dios? Si somos hechos para darle gloria, la rebelamos contra Dios porque nosotros queremos su gloria. Nosotros no queremos demostrar cómo es otro. No queremos dar gloria a otro. Nosotros queremos demostrar cómo somos nosotros. Yo no quiero demostrar, yo no quiero reflejar cómo es mi padre. Yo quiero reflejar cómo soy yo. Yo soy un individuo, yo soy una persona distinto a todos los demás. Yo quiero ser yo. Entonces nosotros, hechos en la imagen de Dios para reflejar cómo es Él, nosotros decimos no. En vez de dar gloria a Él, yo quiero ser como soy yo para que la gente miren a mí y me den gloria a mí, para que todos digan, wow, cómo es Él, qué buena persona, qué mala persona, que aquí, que allá, mira lo que puede hacer, mira lo que hizo. Nosotros agarramos la gloria de Dios. Ese fue lo que hizo Lucifer, el arcángel, el más bello de toda la creación de Dios. ¿Qué hizo? Dijo, yo subiré mi trono a trono de Dios. En otra palabra, yo voy a ser como Dios. Yo quiero la gloria que Dios recibe. Y después, ese mismo ser, después de caer, después de ser derrotado por Dios, en Génesis 3:5, viene Adán y Eva y ¿qué le dice? Le ofrece la fruta y le dice, pues Dios sabe que en el día de que él coman, se les abrirán los ojos y mira, ustedes serán como Dios, conociendo el bien y el mal. Nosotros rebelamos contra Dios porque queremos tomar su lugar. Y en vez de ser como Él, en vez de someterme a Él, en vez de obedecer a Él, ¿qué hago? Yo digo, no, yo voy a hacer mis propias reglas, yo voy a vivir mi propia vida, yo voy a hacer lo que yo hago, yo voy a ser el gran jefe de mi propia vida, yo no necesito que otro ser me esté mandando, yo voy a hacer lo que yo quiero y yo voy a recibir la gloria por mi vida, en vez de dar gloria a Dios. Esa es la definición de lo que es el pecado. En Romanos 1:21 dice, pues aunque conocían a Dios, no lo honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos, en su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios, se volvieron necios. Y mire, cambiaron la gloria de Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Desobedecer a Dios es que es sustituirlo, es quitarlo de su lugar, poner otro coso, uno mismo en su lugar. Por eso la pared donde más miro en mi casa es mi espejo. Yo soy mi propio Dios. Mire, nosotros nos ponemos en el lugar de Dios para recibir la gloria que debemos estar dando a Dios. El Romanos 3:23 dice así, por cuanto todos pecaron, y después mire lo que dice, no alcanzan la gloria de Dios. ¿Qué es el pecado? El desobedecer a Dios, mire, de una forma que le quito gloria. En vez de ser como Dios y reflejar cómo es Dios, yo soy como soy yo. Y le quito su gloria, en vez de reflejar su gloria. Entonces, ¿por qué castiga Dios? Si hace todo para recibir gloria, nosotros, ¿por qué castiga en la Biblia? Dios castigaba y castiga y castigará para vindicar su nombre, para vindicar su valor, para demostrar que Él de verdad es el gran rey del universo. Y es imposible enfrentarlo, es imposible ofenderlo y no sufrir consecuencias. Él demuestra su justicia y su valor en su castigo. En Ezequiel 6:14 dice así, que por todas sus moradas extenderé mi mano contra ellos. Dios está hablando en ese verso. Y haré la tierra más desolada y devastada que el desierto desde Diblá. Y sabrán que yo soy el Señor. ¿Viste? Él dijo, yo voy a destruir, yo voy a castigar. ¿Y por qué? Para que sepan que yo soy Dios. En Ezequiel 7:4, Dios hablando otra vez, mi ojo no tendrá piedad de ti ni de ti perdonaré, sino que te pagaré conforme a tus caminos y tus abominaciones en medio de ti quedarán. ¿Qué? Y sabrán que yo soy el Señor. Más adelante, mismo capítulo, Ezequiel 7:9, mi ojo no tendrá piedad, ni yo perdonaré. Te pagaré conforme a tus caminos y tus abominaciones quedarán en medio de ti y sabrán que yo soy el Señor, el que hierre, porque castiga a Dios por su gloria, para demostrar su justicia contra la rebeldía. ¿Y por qué vino Jesús? Si Dios hace todo por su gloria, ¿por qué vino Jesús? Vino para glorificar a Dios, para hacer visible, para revelar cómo es Dios. Él vino para revelar, para glorificar al Padre, para darle a conocer. Dios se puso carne para que nosotros pudiéramos decir, ok, ya sé cómo es Dios el Padre, porque yo he visto Dios el Hijo. Juan 1:18, nadie... Eso es al principio de la vida de Jesús. Nadie ha visto jamás a Dios, el unigénito Dios que está en el seno del Padre. Él lo ha dado a conocer. Eso es lo que hace y por eso vino Jesús. En Juan 17:4, al final de su vida, Jesús dijo a Dios, su Padre, yo te glorifiqué en la tierra, habiendo terminado la obra que me diste que hiciera. Porque vino Jesús para glorificar a Dios, para enseñarnos cómo es Dios, para que lo pudiéramos ver, porque salva Dios a las personas por amor, Juan 3:16, por muchas razones, porque nos hizo, porque somos hechos en su imagen, somos su creación. ¿Cuál es la razón primordial que nos salva? Nos salva para su gloria, para demostrar su compasión y su misericordia y su amor. Mire, Dios salva porque cuando Él salva a alguien, Él está demostrando el gran amor de Rey Soberano, que debería aplastar a alguien como una pequeña hormiga, y en vez de aplastarlo, lo salva. En Ezequiel 16:62, dice así Dios: estableceré mi pacto contigo. Está diciendo, te voy a salvar, van a ser mi pueblo y sabrán que yo soy el Señor. Por eso lo va a salvar. En Ezequiel 36:23 y 32, dos versos, alrededor de un pasaje donde Dios describe cómo va a salvar y cómo va a cambiar sus corazones y cómo lo va a hacer nuevos y todo lo que hace en la salvación. Mire lo que dice: vindicaré la santidad de mi gran nombre profanado entre las naciones, el cual ustedes han profanado en medio de ellas. Entonces las naciones sabrán que yo soy el Señor, declara el Señor Dios, cuando demuestre mi santidad entre ustedes a la vista de ellas. Y después describe cómo va a vindicar su nombre, como por salvar. Y al final de esa explicación de la salvación dice: no hago eso por ustedes, declara el Señor. Sépanlo bien. Avergüéncense y si lo tuvieran en la pantalla, me podrían ayudar. Tener vergüenza de su conducta, casa de Israel. ¿Qué dice Dios? Les voy a salvar, y no es porque ustedes lo merecen. No, no es porque ustedes son tan especiales que no me pude contener, lo tuve que salvar. No, los voy a salvar para que los demás sepan que yo soy Dios, para demostrar cómo soy. Y en Cristo Dios nos salva por su gloria. Hay un pasaje en Efesios capítulo 1 en la cual tres veces Dios dice lo mismo: Dios nos salva para recibir gloria. Efesios 1:4 dice: porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad. Describe la salvación y después nos dice por qué nos va a salvar: para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado, porque nos salva. Para que nosotros digamos: wow, alabanza de su gloria. Para que digamos: wow, increíble, qué poderoso es Dios. Mira lo que acaba de hacer. Acaba de transformar un corazón que no tenía nada de interés en Dios. Acaba de transformar a una persona que no quería nada que ver con Dios. ¿Y qué hizo? Lo salvó, lo cambió. Y ahora es hijo de Dios. En Efesios 1:12, un poco más adelante, sí dice: a fin de que nosotros, que fuimos los primeros en esperar a Cristo, que seamos para alabanza de su gloria. En el verso 14, que nos es dado como garantía el Espíritu Santo de nuestra herencia, con mires a la redención de la posesión adquirida de Dios. Todo es la salvación para alabanza de su gloria, porque nos salva Dios. Porque nada da más gloria a Dios que cuando una persona dice: yo me voy a someter al gran rey del universo, me voy a arrepentir, voy a confesar que yo he sido mi propio jefe y me voy a doblar rodilla a Dios, voy a aceptar a Jesús como mi Señor y Salvador, por arrepentirme y bautizarme, voy a entregarme a Dios. En ese momento Dios recibe mucha gloria, porque en la sumisión de una persona a Él se ve lo grande y lo importante que es Él. En el cambio en el corazón de la persona se ve el poder de Dios. Porque muchas veces no es cierto, uno ora por alguien por años y después de repente, muchos oran por una persona por años, y después de repente toma la decisión y uno dice: ¿de dónde vino eso? El poder de Dios, que Dios lo tocó. Dios revela su gloria en la salvación. Uno más: si Dios hace todo para recibir gloria, ¿por qué va a regresar Jesús? Va a regresar para recibir gloria, para ser visto por todos, para que todos lo vean en persona. En 2 Tesalonicenses 1:10. Cuando Él venga, para ser glorificado, en sus santos en aquel día y para ser admirado. ¿Ves las palabras? Para ser glorificado, para ser admirado entre todos los que han creído, porque nuestro testimonio ha sido creído por ustedes. Jesús vendrá para llevarnos, porque nos ama, sí, pero Él viene más que todo para que lo veamos, para que lo admiremos, para que digamos, wow, este es mi Salvador, este es mi Señor. Toda la vida cantaba a Él, toda la vida oraba a Él y ahora lo veo, increíble. Él viene para recibir gloria. Entonces, si todo existe para dar gloria a Dios, ¿qué debemos hacer nosotros? Debemos vivir para su gloria. Debemos dedicar nuestras vidas a dar gloria a Dios. En términos prácticos, eso significa, bueno, si tú dices, ¿cómo doy gloria a Dios? ¿Vengo todos los días a la iglesia a cantar? ¿O cómo funciona eso de dar gloria a Dios? El apóstol Pablo nos dice en términos mucho más prácticos, sí damos gloria a Dios cuando cantamos, pero Pablo dice en 1 Corintios 10, 31, que damos gloria a Dios en todo momento. O que podemos dar gloria a Dios en todo momento. En 1 Corintios 10, 31 dice, entonces, ya sea que coman, que beban, o que hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Todo, todo lo que haces. La ropa que cuando sales de compras, cuando vas a comer, y esa es una tarea, mañana, antes de comer tu desayuno, piensa en eso. ¿Cómo puedo comer mi desayuno para la gloria de Dios? Y hasta que puede contestar a eso, no comas. Y después, cuando sabe cómo, come para la gloria de Dios. Y todo lo que hacemos, limpiando la casa, trabajando, todo lo que hacemos para la gloria de Dios. ¿Cómo damos gloria a Dios? Damos gloria a Dios por ser como Él. Eso tantas veces Jesús decía, me tiene que imitar. Tiene que imitarme, ¿por qué? ¿Para que sean buenos cristianos? No, para que nosotros demos gloria a su Padre. Por imitar a Dios, por ser como Él, por ser menos como nosotros y más como Él, por reflejarlo en nuestra vida, en nuestro carácter. ¿Puedes pensar en algo en tu carácter que no refleja a cómo es Dios, la persona de Dios? Yo pienso y cuando pierdo la paciencia y digo, no, eso no es como es Dios. Yo puedo dar gloria a Dios por imitarlo, por ser más manso, por ser más bondadoso, por estar más tranquilo. Okay, ¿cómo puedes dar gloria a Dios en tu vida? ¿En el matrimonio? El matrimonio es un reflejo de la relación entre Cristo y la iglesia. En el matrimonio, especialmente nosotros los esposos, tenemos, alguna vez ha pensado, yo tengo la tarea en mi matrimonio de ser como es Jesús a mi esposa. Así doy gloria a Dios. Cuando uno es padre, tiene hijos, lo que dijimos el día de padre, reflejamos la relación entre Dios y hacemos visible la relación de Dios el Padre y nosotros, la iglesia, los que son cristianos juntos, somos, la Biblia dice, el cuerpo de Cristo. ¿Por qué quiere Cristo un cuerpo en la tierra? Y un cuerpo como nosotros, todo mixto, todo un relajo de gente como nosotros. ¿Por qué quiere un cuerpo Cristo? Para hacerse visible. Porque Él no está aquí en cuerpo y Él quiere hacerse visible, Él quiere ser visto por todos los demás. Hacemos visible a Dios cuando lo valoramos, cuando lo honramos, cuando lo obedecemos. Si eso aún es mucha teoría y tú dices, sí, pero ¿qué hago mañana para glorificar a Dios? Déjame dejarte con unas preguntas que me ayudan a mí a pensar en cómo dar gloria a Dios en cualquier momento. Lo voy a leer, si uno te ayuda, recuérdelo y piénselo después. Una pregunta es, ¿cómo puedo honrar a Dios en ese momento? ¿Cómo puedo reflejar quién y cómo es Dios en ese instante? ¿Cómo puedo hacer ver lo grande y poderoso que es Dios? Por ejemplo, cuando estamos estresados y la cosa va mal, ¿cómo podemos ver nuestra fe en el gran poder de Dios en esos momentos? Otra pregunta, si estás pasando en ese momento por una situación difícil en tu vida, en vez de solo pensar en cómo escapar de eso, de cómo cambiar tu suerte, de cómo... ¿Por qué no piensas por un segundo en esa pregunta? ¿Cómo podría ser usada esa situación para dar gloria a Dios? A principio de cada día, antes de salir de la cama, ¿por qué no haces la pregunta a ti mismo? ¿Cómo puedo dar gloria a Dios hoy? Si alguien te está molestando, alguien te está fastidiando en tu casa, en el trabajo y te molesta, ¿por qué no piensas antes de responder? ¿Por qué no piensas en esa pregunta? ¿cómo puedo dar gloria a Dios en la forma que voy a tratar a esa persona, en las palabras y el tono de voz que voy a usar en ese, a esa persona? Si no has tomado la decisión de seguir a Cristo, de arrepentirte, bautizarte, mira, la forma más grande que tú puedes dar gloria a Dios es por tomar esa decisión. Porque Dios se ve grande y poderoso cuando alguien se somete a Él. Vivamos para la gloria de Dios. Vamos a tomar un tiempo de responder a Dios, de cantar. De la Santa Cena está preparada. Si tu corazón está preparado, te invito a que pases mientras que cantamos y participes en la Santa Cena. Lo que recordamos en la Santa Cena, el momento más grande en toda la historia de Dios, el momento cuando Dios recibió más gloria, cuando Dios Todopoderoso se humilló a sí mismo y murió en una cruz. Recordamos su sangre, recordamos su cuerpo y recordamos que por medio de él nosotros podemos tener una relación con Dios. Él vino a rescatarnos y como cada semana recordamos eso, en ese momento vamos a recordar y agradecer a Jesús por lo que hizo. Porque no se pongan de pie, vamos a orar. Dios Padre, te damos gracias por este día. Ayúdanos a recordar que lo más importante para ti, lo más importante es la creación, lo más importante para nosotros es darte gloria. Es hacerte ser visto y admirado y respetado. Entonces te pido, Dios, que nos ayudes a pasar esta semana pensando en la pregunta, ¿cómo puedo dar gloria a Dios en ese momento? Te pido, Dios, que tu Espíritu Santo nos enseñe cómo podamos hacerlo. Para que podamos ser un grupo de personas, una comunidad que vive para tu gloria. Un grupo de personas que refleja cómo eres tú. Y no como somos nosotros. En el nombre de Jesús oramos. Amén.